trae los ecos de las noticias de los lunes, aquellas dedicadas desde agosto del 2005 a contarnos la actualidad cultural y que os ofrecemos agrupadas mes a mes.
Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Primero empezamos en África. La cantante Nourit Galon se unirá a una delegación de la República Centroafricana. Será la nueva embajadora en África. La cantante está programando su visita a la República Centroafricana. Bordeando el Chad, Sudán y el Congo, se trata de uno de los 10 países más pobres en el continente. La República está en guerra con decenas de miles de refugiados que necesitan atención. Se trata de una iniciativa conjunta del Ministerio de Relaciones Exteriores, el American Jewish Committee y UNICEF, Save the Children e Israel, el Foro Internacional para Ayuda Humanitaria Israel. La tarea asignada a Galgón es determinar la forma en que el país puede ayudar a los refugiados. El objetivo es sensibilizar a Israel de los prejuicios sufridos por las poblaciones del tercer mundo y mejorar su imagen en todo el mundo. Galgón se unirá a la estrella de cine norteamericana Mia Farrow, que es embajadora honoraria de UNICEF. Farrow adoptó una niña enferma durante su primera visita a dicho país y ha financiado su operación. Galgón y Farrow visitarán la sede de UNICEF, las escuelas y los centros de alimentación, así como mantendrán una reunión con líderes de las principales tribus de la República y su presidente. Es un gran honor para ella representar a Israel en una intrincada región como África. Está muy emocionada de tener el viaje y cumplir con Mia Farrow, dijo Galgón. De aquí seguimos a Israel. Un grupo de empresarios israelíes y extranjeros confirmaron que están dispuestos a contribuir con 3.000 millones de dólares para la construcción de un canal entre el Mar Rojo y el Mar Muerto, que permitirá desalinizar el agua y producir energía hidroeléctrica, así como también impulsar la cooperación en la región. El proyecto permite generar miles de millones de metros cúbicos de agua desalinizada y solucionar así el problema de escasez del líquido potable que enfrenta Israel, como también impulsar el turismo y crear empleos para millones de israelíes, palestinos y jordanos, informó el diario de Jerusalem Post. El rey de Jordania, Abdullah, y el príncipe saudí, Said bin Tal, ya dieron su apoyo para el proyecto, según informaron sus impulsores. La iniciativa fue revelada por el multimillonario Yitzhak Tshuva, dueño del grupo El Ad, el día del 60 aniversario de la independencia de Israel. Solo resta que el proyecto cuenta con la aprobación del gobierno israelí, pero no se necesitarán fondos públicos porque, según Teshuvah, magnates tales como Shari Harrison, Noy Duncan y Steph Wertheimer se comprometieron a invertir. La paz no solo se logrará mediante acuerdos de paz, sino generando cooperación y buena voluntad entre los pueblos de la región. El Valle de la Paz, como se denominó el proyecto, ofrecerá una solución para las próximas generaciones. Así expresó Teshuvah en el discurso que dio en la conferencia presidencial que se llevó a cabo en Jerusalén, y concluyó que la prosperidad y el trabajo son la única manera de salir del círculo de violencia y muerte en la región. Seguimos en Israel. Mientras Israel anunció la pasada semana que ha retomado las negociaciones de paz con Siria, el periódico Jerusalem Post ha sabido que el Ministerio de Defensa ha decidido distribuir entre la población máscaras de gas a principios del 2009. La decisión acerca de cuándo empezar esa distribución ha sido tomada después de la reunión del gabinete gubernamental. En 2006, el Ministerio de Defensa contrató a una compañía civil para que recogiera las máscaras de gas en poder de los ciudadanos israelíes. De acuerdo con los planes, las máscaras de gas no serán esta vez repartidas de la misma forma, ya que en lugar de los centros de distribución se hará en lugares públicos como centros comerciales y será obligación y responsabilidad de los ciudadanos en acudir a recoger sus unidades. Oficiales del Ministerio de Defensa dijeron que la decisión de distribuir estas máscaras de gas no tenía que ver con la información del Servicio de Inteligencia del país ni significaba que estuviera cerca ninguna confrontación bélica. Fuentes del gobierno dijeron incluso que tal decisión era parte de las repercusiones del informe Vinograd Report y no tenía que ver con posibilidad de enfrentamientos futuros con Siria o Irán. Seguimos en Israel. El shekel israelí se unió al mercado de divisas del sistema de liquidación del banco CLS, poniendo a disposición para operaciones internacionales. El banco CLS anunció que a raíz de la aprobación reglamentaria, el peso mexicano y el shekel israelí han sido designados como divisas elegibles para transiciones y más de la mitad de todos los miembros del banco CLS operarán en esas dos monedas de inmediato. El Banco de Israel estuvo en contacto con el CLS desde 2004 y solicitó de los bancos israelíes cumplir con sus criterios. La introducción del shekel en el sistema CLS se considera un paso muy importante hacia el mejoramiento de la infraestructura financiera. Los bancos Hapoalim y Leumi son miembros registrados de CLS. Rob Close, financiero ejecutivo principal del grupo CLS y el presidente de CEO del banco CLS, dijo: los sistemas locales bancarios en Israel y México experimentarán el riesgo y los beneficios en eficacia que traerá la participación en CLS y nos complace mucho dar la bienvenida a estas dos nuevas monedas a la comunidad CLS. El gobernador del Banco de Israel, Stanley Fischer, declaró que el ingreso en el sistema es un paso importante para Israel en la creciente integración de la economía mundial. Al reducir el riesgo de liquidación en las operaciones FACS, vital para la apertura de la economía israelí, refuerza la estabilidad y la eficacia de los bancos de Israel y el sistema financiero, y beneficia a toda la economía. Nos complace que la reforma en curso del sistema de pagos realizados por el Banco de Israel y la adoptación de un moderno ley de sistema de pagos junto con la estrecha colaboración del banco con el CLS han hecho esto posible, así dijo. Seguimos en Israel. Esta vez en el ejército. Número récord de mujeres en el curso de piloto gracias al nuevo sistema de selección en la Fuerza Aérea. 14 años después de que Alice Miller formulara la petición a la Suprema Corte de Justicia, se ha conseguido allanar el camino del alistamiento de las mujeres en el prestigioso curso de piloto de la Fuerza Aérea. Este curso cuenta actualmente con 26 mujeres en las etapas iniciales, el mayor número en su historia. El fuerte aumento en el número de becarios es el resultado directo del cambio realizado el año pasado en la manera en que se alista la mujer en el curso. El cambio en la política de alistamiento de la mujer en la Fuerza Aérea como pilotos comenzó el verano pasado. la Fuerza Aérea comenzó a citar a las mujeres de 17 años de edad un año antes de su alistamiento, que mostraron puntuaciones muy altas en sus pruebas adicionales a los exámenes de clasificación. En el pasado, una mujer que quería servir como piloto necesitaba expresamente solicitar ser citada para los exámenes. Con el nuevo sistema, el Departamento de Recursos Humanos examina todas las mujeres reclutas y automáticamente cita a las que parecen adecuadas, al igual que sus homólogos masculinos. Un alto oficial reveló que un número récord de 26 mujeres participan actualmente en curso, de las que al menos 4 completarán el curso. Y para terminar, investigadores israelíes descubren la relación entre la voz y la personalidad, y esa posibilidad podría revolucionar el campo de las ventas y el telemarketing. La técnica podría ser también utilizada para el tratamiento del Alzheimer, la esquizofrenia y algunas cardiopatías. Hay quienes opinan que con solo escuchar a una persona durante 30 segundos es posible conocer todo lo que necesita sobre su personalidad. El investigador israelí Yoram Lebanon cree que la voz es la verdadera ventana hacia el alma humana. Utilizando una herramienta única para analizar la voz, el científico junto a su colega, la doctora Lea Losos, desarrollaron un sistema por el que medio minuto es suficiente para conocer a la persona implicada. En ese breve periodo de tiempo, Lebanon asegura que es posible delinear la personalidad básica del hablante, lo que le gusta a lo que aborrece, y que puede incluso detectar la presencia o no de alguna discapacidad o de algún desorden de desarrollo. Con el tiempo, Lebanon también cree que podrá anunciar al hablante una enfermedad antes siquiera que los síntomas hayan aparecido. El doctor Lebanon es un experto israelí en marketing con un largo currículum detrás de esta idea, recientemente patentada, que ha sido fruto de más de 6 años de investigación. En este momento, el especialista se encuentra en el proceso de crear 3 nuevas empresas para el desarrollo de lo que él llama método de marketing emocional. Con eso acabamos. Que tengan un buen día de Jerusalén y buena semana, y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel, ya que terminó la fiesta de Shavuot. Los consumidores invirtieron para la festividad un 8% más que el año pasado, según el informe de la Asociación de Productores. En la fiesta se acostumbra comer productos lácteos. La Asociación de Productores Lácteos de Israel informó que el aumento en la cantidad de dinero que los ciudadanos gastaron en lácteos por la festividad de Shavuot en relación al número que corresponde a un mes común es de 30%, según publicó el sitio Arutz 7. Se desprende de las estadísticas que el 74% se fija en las marcas y en la relación producto-consumidor y permanece fiel a ellos. La importancia de los productos alimenticios es fundamental para el público. Un 33% de las personas señaló que se fija especialmente en los componentes. Además, un 28% dijo que compra quesos dietéticos y un 4% orgánicos. La misma organización indicó que la inversión total para la fiesta entre tecnología y desarrollo de nuevos productos llegó a 16 millones de dólares. 30 nuevos productos se presentaron este año para la festividad que se celebró el lunes en Israel. En Shavuot se recuerda la entrega de la Torá. Se acostumbra comer derivados de leche y quedarse toda la noche estudiando Torá. Los alimentos más vendidos fueron los tartas tiramisú de crema con nueces y con queso roquefort. Después de abrir el apetito, vamos a la siguiente noticia. Seguimos en Israel. Investigadores de la Universidad Israelí de Bar-Ilan han desarrollado un mini robot para patrullar en territorio peligroso en lugar de soldados de carne y hueso. El invento está encaminado a ahorrar vidas de soldados que patrullan en las fronteras del país. Se trata de robot de tamaño natural y de forma semejante a los soldados. El invento ha sido posible gracias a un algoritmo desarrollado en Bar-Ilan, en el Departamento de Computadores de esa universidad, por Dr. Gal Kaminka y la profesora Sharit Kraus. Kaminka ha dicho que estos robots pueden circular por la zona de vigilancia y pueden proteger la zona sin intervención humana e incluso reaccionar ante incursiones aéreas enemigas. Los robots cuentan con una variedad de sensores, incluyendo vídeo, y pueden reaccionar y llevar a cabo misiones. Sus creadores no piensan dotar al robot de armamento real, pero sí de sistemas de alarma y todo tipo de sensores. Y si detectan a un intruso, serán los soldados reales los que intervendrán. De aquí viajamos a Egipto. El gobierno egipcio se ha negado a abrir archivos relacionados con la presencia judía en ese país, a pesar de que la Sociedad Histórica Judía Egipcia lo solicitó. Esta sociedad está formada por miembros en todo el mundo cuyas familias tuvieron que abandonar el país egipcio expulsados por Nasser desde la década de 1950. Cerca de 500,000 de judíos originarios de ese país y sus descendientes viven fuera de Egipto. Y para componer la historia de cómo pasaron las cosas, el presidente de esa sociedad histórica, Dasir Shakal, solicitó poder consultar los archivos. En 1948, unos 100,000 judíos vivían en Egipto, cantidad que en 2007 no llegaba a un centenar. Otra organización, la World Congress de los Judíos de Egipto, ha estado trabajando para recuperar propiedades judías en el país pertenecientes a judíos exiliados en 1948. La Historical Society of Jews from Egypt ha pedido que le sean devueltos los libros, los archivos donde constan los certificados de nacimiento o al menos poder consultarlos. También piden la devolución de 120 libros sagrados pertenecientes a aquella comunidad judía. Shakal cree que la negativa egipcia tiene que ver con el temor a que esa documentación puede ser utilizada en las reclamaciones de bienes. De aquí vamos a Estados Unidos. Aunque la Shoah parece que está fuera de lugar entre tanto colorido de las tiras cómicas, los relatos gráficos tienen una larga historia tras de sí en relación con la descripción del Holocausto. Art Spiegelman comenzó esta tendencia en 1972 con Maus, trabajo que mereció ganar el premio Pulitzer, y el mutante conocido como Wolverine mereció una serie de relatos relacionados con los campos de exterminio nazis. La pasada semana, en Filadelfia, Marvel Comics anunció que Greg Pak, muy conocido por haber escrito caracteres de cómics como Iron Man y El Increíble Hulk, comenzará nuevas miniseries en septiembre llamada Magneto Testament. Las miniseries, según Pak, tienen que ver con un niño judío y su familia que huyen a través de Alemania y Polonia de 1935 a 1945. Para hacer frente a la dificultad que supone tratar un asunto tan serio a través de cómics, Pak ha leído los relatos de numerosos supervivientes de la masacre nazi. Ha pasado muchas horas mirando documentales y se ha inspirado también en novelas gráficas como Maus. En relación con su trabajo, Pak ha dicho que el héroe de su nuevo trabajo, Testament, llamado Magneto, no será un trágico antihéroe, sino un ser humano de tres dimensiones. Y añade: esto no es una fantasía acerca de un superhéroe que cambia el curso de la historia, sino la historia de un muchacho judío y su familia que luchan por la supervivencia. Parte de la meta que se persigue con este trabajo es explorar la identidad religiosa y la historia a través de la ficción, según ha dicho su editor. De aquí viajamos a España. La firma de construcción y bienes raíces israelí Galatz cerró un trato millonario en España por el que compró un parque de energía solar cercano a Madrid. La empresa de bienes raíces y construcción Galatz adquirió por un valor de casi 50 millones de dólares un parque de energía solar en construcción a 150 kilómetros de la capital española. La compañía ya había anunciado que consideraba opciones comerciales relacionadas con la energía solar. Galatz espera cubrir entre el 70 y el 85% del trato con financiamiento bancario y el resto con recursos propios. El parque de energía solar fue diseñado para producir 3,84 megawatts de electricidad por hora, lo que generaría un ingreso anual de más de 4 millones de dólares. Con la inversión de casi 40, el proyecto refleja una tasa de retorno de la inversión de un 9%. Los precios de la energía que se produciera en el parque comprado por Galatz recibirán subvenciones del gobierno español. El costo estimado de producción por kilowatt se estima en apenas 10 centavos de dólar. Y para terminar, hablamos otra vez de máquina. Los israelíes crean una nueva máquina de ajedrez. Los programadores Shai Bileshensky y Amir Ben, creadores del Deep Junior, campeón del mundo en computadoras de ajedrez, estiman que ya son más creativos que los humanos, pues a diferencia de los jugadores de carne y hueso, las máquinas no tienen complejos ni prejuicios. Bileshensky y Ben presentaron recientemente en el Cosmo Caixa de Barcelona su último prototipo Deep Junior 11, que se enfrentó en dos partidas al 7 veces campeón de España, Miguel Yascas, que contaba con la versión anterior del programa Deep Junior 10 en un encuentro que terminó en tablas. Ambos programadores explicaron que Deep Junior 11 no ha aumentado el número de movimientos por segundo que calcula. E incluso ahora es quizás un 10 o un 20% más lento que antes, pero busca de manera más inteligente. Frente a algunas opiniones de que los ordenadores ganan a los humanos porque no cometen errores graves, Amir Ben asegura que los programas son más creativos que los humanos en el ajedrez, porque los humanos conservan prejuicios de lo que carecen las máquinas. Amir Ben, de 50 años, fue vicepresidente de investigación de la empresa M-Systems, que desarrolló la tecnología de memoria flash utilizada por teléfonos móviles y lápices de memoria. Mientras Shai Wyszynski, de 44 años, enseña inteligencia artificial en la Universidad de Haifa. Con eso terminamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos entre Israel y Uruguay. El chef israelí Shaul Ben Aderet, propietario del famoso restaurante Kimmel de Tel Aviv, iniciará su primera visita a Uruguay. Ben Aderet llevará los sabores de Medio Oriente a Punta del Este y Montevideo en dos festivales en los que el chef preparará variedad de entradas como ensalada de verdura israelíes y patatas cocidas con miel, canela y semillas de cilantro. También habrá una especial selección de platos calientes como jareime o kebab de carne, piñones y menta sobre palitos de canela y semillas de cilantro, entre otros platos. A partir del domingo 15, el chef preparará una cena buffet en el restaurante Manjares del Hotel Conrad de Punta del Este. Ben Aderet también deleitará al público de la capital uruguaya en el marco del Festival Gastronómico Israelí del Hotel Sheraton, que tendrá lugar todas las noches desde el martes 17 de junio hasta el domingo 22 en el restaurante Las Carretas del Sheraton Montevideo Hotel. De aquí vamos a Israel, a Sderot. Construirán un parque de juegos cubierto para los niños de Sderot. Será el más grande de Israel y costará 5 millones de dólares. La ciudad es una de las más castigadas por los cohetes que se lanzan casi diariamente desde la cercana Franja de Gaza. El Foro Nacional Judío construirá este parque de 2.000 metros cuadrados, ya que la vida en la ciudad se encuentra paralizada por el constante bombardeo, afectando especialmente a los casi 3.000 niños que residen ahí y que se ven obligados a permanecer en sus casas. No podemos evitar que caigan cohetes, pero podemos darles a estos niños una oportunidad de escapar a la ansiedad y el temor con el que viven constantemente, dijo así el presidente de la FNG, Stanley Chelsea. El coste del proyecto será de unos 5 millones de dólares y estará ubicado en una zona industrial segura. E incluirá instalaciones para realizar actividad física y actividades de reacción para niños y jóvenes de hasta 16 años con aparatos de gimnasio, un campo de fútbol y uno de tenis, una pared para escalar, área de cine y televisión, un disco y todo tipo de juegos infantiles. El lugar contará con 3 salas de terapia para asistir a los niños que sufren de trauma. Científicos israelíes lograron importantes avances en la producción de frutos a partir de una semilla de 2.000 años que fue encontrada hace 4 décadas en la fortaleza de Masada y que podría contener la cura para varias dolencias. Hace 3 años, este equipo israelí logró germinar la semilla y mantenerla viva hasta hoy. se supo que la planta de dátiles judíos, producto de esa germinación, podría producir un fruto que hace miles de años era utilizado para tratar problemas cardíacos, falta de memoria y otras enfermedades, y que incluso podría ayudar a combatir el cáncer y la depresión. La semilla fue descubierta por el profesor y arqueólogo Yigal Yadin en la década del 60 durante una serie de excavaciones que se realizaron en Masada. La doctora Sara Shayon, jefe del equipo que logró germinar la semilla, dijo que se espera que la planta dé frutos cuando alcanza una edad de 7 años, según cita el Jerusalem Post. El proyecto del dátil judío es parte de un plan del Centro de Investigación de Medicinas Naturales de la Universidad de Hadassah de Jerusalén, que promueve la prevención, desarrollo e investigación del rico legado de plantas medicinales de Israel. Actualmente se mantiene en secreto la ubicación de las plantas germinadas a partir de la antigua semilla, ya que considera que este proyecto tiene especial importancia por su valor científico y económico. Según informó Shalom, los investigadores tienen previsto realizar nuevos experimentos para descubrir las características genéticas del dátil judío y determinar sus propiedades medicinales. Seguimos en Israel. Será obligatorio en Israel la instalación de desfibriladores en todas las zonas públicas. Se trata de un proyecto de ley iniciado por el Comité del Trabajo de Asuntos Sociales y Salud y que ya fue aprobado en su tercera lectura por el Parlamento. La legislación multará con severas sanciones a los espacios públicos que no posean el artefacto electrónico que permite la resucitación de personas en sus instalaciones. El Comité de Trabajo, Asuntos Sociales y Salud aprobó la semana pasada el proyecto de ley que obliga a todos los titulares de zonas públicas a instalar desfibriladores electrónicos para resucitar a aquellas personas que padecen un paro cardíaco en la calle. El documento pasará a la Asamblea Plenaria y el Ministro de Trabajo, Industria y Comercio deberá emitir los reglamentos sobre qué tipo de desfibriladores podrán ser utilizados e informar a la población acerca de la presencia de los dispositivos y su derecho a utilizarlos en caso de una emergencia. Pasamos a una exposición de caricaturas que tiene como objetivo transmitir un mensaje de paz. Se presentará el próximo 18 de junio en el Museo de Caricaturas de la ciudad israelí de Holón. La muestra titulada Cómics por la Paz surgió como una iniciativa mundial en 2006 y fue impulsada conjuntamente por las Naciones Unidas y el reconocido caricaturista del diario francés Le Monde planteó un año después de que un periódico danés publicara una polémica caricatura de Muhammad. En septiembre de 2005, el diario Rheinlandes Posten divulgó 12 caricaturas del profeta del Islam vistiendo un turbante con forma de bomba, lo que ofendió y molestó profundamente a la comunidad musulmana. Según informó The Jerusalem Post, la exhibición que se presentará en Holón busca romper los estereotipos y disputas existentes entre las diversas culturas mediante la creación de caricaturas provocativas de ideas pluralistas con la colaboración de dibujantes de varios países considerados rivales. La iniciativa llegó a Israel de la mano del Centro Pérez por la Paz y del Centro Cultural Francés y contará con la participación de caricaturistas estadounidenses, israelíes, palestinos, turcos y franceses, entre otros. Los artistas responderán preguntas, expondrán sus opiniones sobre los temas más candentes de la actualidad y discutirán sobre el avance en la expresión de ideas de protesta a través de los cómics. Para terminar, a medio camino entre Jerusalén y Tel Aviv se encuentra el pueblo de Neve Shalom, Nawat al-Salam, nombre que en hebreo y árabe significa lo mismo, oasis de paz. El pueblo ha visto pasar dos guerras con el Líbano e intifadas palestinas desde su fundación en 1977 por Bruno Hoshar, un judío egipcio convertido al cristianismo y se hizo fraile dominico. El pueblo cuenta en la actualidad con unas 50 familias, la mitad judías y las otras árabes, tanto cristianas como musulmanas. Aquí todos crecemos como iguales, asegura Noam Schuster, una judía israelí de 21 años que llegó a Neve Shalom, Wahat al-Salam, siendo niña. La comunidad es el único lugar de Israel donde judíos y árabes viven juntos, lo que no significa que lo hagan sin discrepancias. De hecho, quizás lo más admirable del poblado sea cómo sus habitantes conservan la fe en el proyecto, pese a la cruda realidad de la región y hablan abiertamente de sus tensiones. Lo más difícil es mantener la esperanza, reconoce Rita Blows, árabe cristiana, mientras que Rayak Rizak cree que el 99% de las dificultades del poblado al que llegó en 1984 desde su Nazaret natal son las mismas que tiene cualquier kibbutz, propias de la vida comunal. Bruno Hussar está convencido de la necesidad de crear un lugar de entendimiento entre los hijos de Abraham, judíos, cristianos o musulmanes, y de la ayuda del cercano monasterio de Latrun, que cedió las tierras. Con esto acabamos. Que disfruten de buena semana y hasta el lunes que viene. Bienvenidos a las noticias de lunes, que son noticias diferentes al grueso de la información habitual. Empezamos en Israel. Alrededor de 120 innovadores judíos de 28 países del mundo se han reunido en Israel para asistir al llamado Global Summit. Esta especie de cumbre del talento, la tercera que se celebra de estas características, se inauguró en Jerusalén el pasado 15 de junio y terminó el pasado 19. La Roy Schmidt es un encuentro anual de jóvenes líderes judíos que se celebra como parte de las iniciativas de Taglit Brit House Israel y la Center para Leadership Iniciativas CLI, una fundación radicada en Estados Unidos. El Centro por Liderazgo y Competitividad e Iniciativas ha recibido 400 solicitudes de todo el mundo para competir por alguno de los 120 puestos. Los participantes en estas conferencias y encuentros trabajan en un amplio campo de asuntos, con un único denominador fundador de estas conferencias. Lo que les une es la búsqueda de ideas para cambiar el mundo y contribuir a un futuro dinámico para el pueblo judío. El programa se divide en 7 ámbitos: servicios, artes y cultura, visión de Israel, medio ambiente, judaísmo y tecnología, Global Jewish Community y programa para la juventud. Según el director ejecutivo Jonathan Gordis, el principal fin de estos encuentros es avanzar en la innovación. Seguimos en Israel. La ciudad de Petah Tikva lanza el primer festival sobre cocina kosher en Israel con gran éxito, ya que miles de personas han acudido para gozar de un bocado delicioso de cualquier alimento. Tras varios años de preparación, se celebró el festival, que fue atendido masivamente para sorpresa de sus organizadores. Desgraciadamente, fallos en la comunicación entre organizadores y la policía, un retraso en la apertura del evento, por lo que la espera hizo que la multitud de personas no solo se sintieron hambrientas, sino también muy enfadadas. Los que tuvieron la paciencia de esperar encontraron docenas de puestos de comida kosher muy sofisticados y a precios razonables. El evento también contó con actividades para los niños, convirtiendo la comida comunal en un acontecimiento para toda la familia. El menú musical estuvo a cargo de la familia Raziel, Shuli Rand y el cantante Arik Sinai. Los únicos que faltaron a la cita fueron algunos de los grandes restaurantes kosher del país. Seguimos aquí, pero en el norte de Israel. Gilboa, a una hora y media de Tel Aviv a partir de 2009, ofrecerá pistas de esquí durante todo el año y promete dar un gran impulso al turismo en la zona. Un nuevo centro de esquí comenzará a funcionar en el Monte Gilboa de Israel a partir de 2009. El proyecto, que fue aprobado esta semana por el Ministerio del Interior, y requerirá un presupuesto estimado de 20 millones de dólares, ofrecerá 320 metros de pistas de esquí iluminadas, un teleférico, una escuela de esquí y un centro comercial para turistas. El nuevo complejo turístico, que se llamará Shahar HaGilboa, estará a solo una hora y media de Tel Aviv y contará con pistas cubiertas de nieve durante todo el año. Este será posible ya que la superficie de la montaña, de aproximadamente 150 hectáreas, será recubierta con una sustancia artificial que es una imitación de nieve ideal para esquiar. Esta será una atracción única e innovadora en Israel, expresó Dani Ater, director del Consejo Regional de Gilboa, que impulsó el proyecto, según citó el portal Yanet, y agregó: "Creemos que esto le dará un gran impulso al turismo en la zona". Los aficionados del esquí en Israel no mostraron entusiasmados con la iniciativa, ya que las pistas del hasta ahora único centro de esquí del Monte Hermón no se encuentran en buenas condiciones desde hace ya un par de años. Y pasamos a otra cosa. El Comité Israelí de Infraestructuras Nacionales confirmó el pasado martes una propuesta para establecer una nueva central eléctrica en Ashkelon, adicional a la que ya existe y que funcionará mediante carbón. El comité decidió también que la construcción de este nuevo complejo incluirá sistemas de reducción de gases venenosos. La planta será construida a pesar de las protestas de los residentes de la ciudad, del Consejo Regional y de varias organizaciones medioambientales. Mientras el Ministerio de Salud y de la Protección del Medio Ambiente se muestran contrarios a su construcción, el Ministerio de Infraestructuras Nacionales y la Compañía Israelí de Electricidad lo creen necesario. Según lo que favorecen la construcción de esta planta, su existencia aumentará las posibilidades de producción de electricidad en Israel y evitará crisis de esa naturaleza en el futuro. De no construirse, se pondría en peligro las reservas energéticas del país, de aquí a Inglaterra. La Universidad de Oxford distingue con un doctorado honoris causa a un investigador israelí. Ada Yona, profesor de biología estructural en el Weizmann Institute en Rehovot, recibió de esa universidad británica el prestigioso título de doctor en ciencias, reconociendo así sus trabajos de investigación relacionados con la confección del mapa de las estructuras de proteína. Yona fue uno de los 7 investigadores e intelectuales eminentes que recibieron la distinción justo 2 semanas después de que la British University and College Professors Union adoptaron la resolución que pretende boicotear a los científicos y sabios israelíes, resolución que fue rechazada por el Russell Group, o Asociación de Universidades Líderes en el País, de las que Oxford es miembro. Y seguimos con científicos, esta vez médicos. Médicos israelíes actuarán como cirujanos en operaciones del corazón para niños ucranianos por iniciativa de una fundación de Ucrania. La Fundación Caritativa Alexander Feldman, asociada con la organización Save a Child's Heart, lanzó un proyecto para hacer posible la actuación de estos médicos pediatras especializados en cirugía cardíaca infantil para que se hagan cargo de operaciones de ese tipo. Operaciones que la medicina de aquel país, el presidente del Comité Judío Ucraniano, dijo que este proyecto comenzará a ser real en el Hospital Infantil de Kharkov Regional. El proyecto incluye ayudar a los cirujanos locales a adquirir el entrenamiento suficiente para poder hacerse cargo ellos mismos en el futuro. Esta organización ha tratado ya a cientos de niños palestinos de la zona de Gaza y gran cantidad de niños iraquíes, a la vez que ha intervenido en acciones humanitarias de esta naturaleza alrededor de países del mundo, desde China a Ecuador. Y para terminar, Rachel Sussain, una anciana judía uruguaya de 100 años de edad, emigró de Montevideo a Israel. Ahora tiene 106 años y una memoria que falla en lo más reciente, pero dibuja con nitidez la vida a principios del siglo pasado. Nacida en Damasco de padre rabino, huyó de la Primera Guerra Mundial a Montevideo, donde se casó, tuvo 4 hijos. Dice ella que sufrían mucho en la guerra del 14. Muchos vendían todo lo que tenían para poder comer. Lloraban y decían: queremos comer. Recuerda con voz débil en el jardín de la residencia de ancianos de la ciudad de Ranana, donde vive. Allá en la capital uruguaya llevó durante décadas una vida familiar y sin sobresaltos de ama de casa, junto a su hoy difunto marido, un egipcio que regentaba una tienda de telas. Fueron años muy lindos. Uruguay le gusta mucho. Vivió tanto años y también rememora con nostalgia desde su silla de ruedas. Ella no, pero su hija, Nelly, sí recuerda cómo ambas salieron a festejar el centro de Montevideo con el resto de la comunidad judía la creación del Estado de Israel en 1948. 19 años después, Rachel quiso conocer a Israel y encontrarse con sus 2 hermanas que residían en Siria y llevaba 45 años sin ver. Cerradas las fronteras entre ambos países, el lugar de encuentro fijado sería Líbano, donde tanto ella como sus hermanas podían entrar con un visado que apenas les permitía permanecer 6 horas en el país. Fue entonces con Rachel, de escala en Italia, cuando estalló la guerra de los 6 días y sus planes se frustraron. Sus hermanas murieron años después sin haber podido encontrarse. Y con eso acabamos. Que tengan buena semana y hasta el lunes que viene.